Saludos a quienes nos acompañan en la mesa, que en este instante acaba de completarse. Fue una cuestión así, de último momento, el ingreso de Jaime Jaffé. Ya que estamos, lo saludamos el primero, el premio a la llegada tarde.
Buenos días, gracias por dejarme en evidencia, Miguel.
Daniel Superviel, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días para todos.
María Simón.
Buenos días.
Y Conrado Hughes.
Buenos días, amigos y audiencia.
Pasemos al primero de nuestros temas. Después de 2 años, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú volvió a ser protagonista este fin de semana cuando retornaron las especulaciones sobre la posibilidad de cortes en el puente Fray Ventos Puerto Unzué en protesta por la actividad de la planta de celulosa de UPM. En realidad, el primero que mencionó el tema fue el presidente José Mujica, que en una entrevista el viernes con el canal BTV decía esto.
Pero la cara no me preocupa mucho. Me preocupa mucho la navegabilidad de Martín García y ciertas cosas. Ahora, aspiro a no tener temporada de puentes cortados.
Un día después, el sábado, los asambleístas del otro lado del río emitieron un comunicado titulado "Ya es tiempo de actuar", en el que recordaban los mensajes que se intercambiaron las cancillerías de Uruguay y Argentina en el diferendo de la CARU, un contencioso que tiene trancada la publicación de los informes del monitoreo ambiental del río Uruguay frente a la planta de UPM en Fray Ventos y frente a la desembocadura del río Gualeguaychú. Hemos soportado 2 años donde se nos condenó al silencio y al ostracismo, se negó nuestro derecho ciudadano al acceso a la información pública, se nos persiguió en la justicia, se nos dio la espalda negándose la Cancillería a recibirnos y se incumplieron sistemáticamente las promesas del gobierno. Frente a esta penosa realidad ya no bastan las palabras, es tiempo de actuar, decía el comunicado de la Asamblea de Gualeguaychú. Sin embargo, no había referencias a un eventual corte y de ello se habló en realidad en declaraciones de algunos de los voceros del movimiento, mientras que otros directamente lo negaban. Daniel.
Sí, creo que hay un puente que ya está cortado, que es el puente que debería estar abierto entre las cancillerías de la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, ¿no? Lo hemos leído en la prensa en los últimos días y hemos visto en los hechos noticiosos que la relación entre ambas cancillerías, producto de un desgaste brutal de los últimos años, está prácticamente está cortada. Timerman y Almagro prácticamente no hablan, las cancillerías prácticamente han dejado de negociar con respecto a todos los temas de las aguas limítrofes, ya sea Martín García, ya sea Río Uruguay, y ahora se suma esta interna política en Gualeguaychú, donde evidentemente tocar la fibra de los puentes es una fibra nacionalista local entrerriana que evidentemente rinde frutos electoralmente, y hay una puja de poder en Gualeguaychú. Y
¿De qué puja de poder estás hablando?
Y bueno, en la gobernación de Entre Ríos, entre Uribarri y Gustavino, que son están poco
Guastavino.
Menos Guastavino están pujando por ese sillón de Entre Ríos. Y bueno, y se suma todo a una política exterior de Uruguay con Argentina que no está dando los resultados políticos esperados para Uruguay. Y bueno, yo por eso arranco diciendo eso. El puente de la diplomacia está cortado y es probable que los asambleístas de Gualeguaychú empiecen a presionar con esta amenaza, que también es síntoma de la esquizofrenia que vive Argentina con respecto a este tema, ¿no? Yo recuerdo a Kirchner, a Néstor Kirchner, el finado Kirchner, diciendo que la causa de Gualeguaychú era una causa poco menos del tercer mundo y de Argentina entera, y después tuvo que el propio gobierno argentino hacerles intimarlos judicialmente a los piqueteros a que levanten el corte, producto de la esquizofrenia de la política argentina, que Uruguay la sufre. Mientras la esquizofrenia de la política argentina queda circunscrita a Argentina, al territorio argentino, no pasa nada, pero a veces se desborda y repercute directamente en su principal vecino, que es Uruguay.
Ahora, ¿cómo interpretaron ustedes el hecho de que fuera Mujica quien primero mentara?
No mentes la soga en casa del ahorcado.
¿Qué hizo Mujica mentando la soga en casa del ahorcado?
Indescifrable. Cada día que pasa, la perplejidad me domina completamente. El presidente no puedo entenderlo.
Había algunas lecturas que se publicaron en la prensa esta semana que entendían que lo que había querido hacer Mujica era pasar un mensaje, justamente.
Ya sé, pero digamos, primero, los enigmas no son para la política, digo, salvo que tenga realmente una jugada así brillante atrás de eso. Pero la cita o hablar de la soga en casa del ahorcado es un viejo aforismo español, está diciendo lo que es la cosa menos prudente del mundo. Estamos con un año y una perspectiva, lo han dicho todos los actores, y es razonable que así lo pensemos, que vamos a tener una temporada turística muy complicada, más allá de que nos hubiera podido ayudar el casamiento de Jordi y de Martín. Entonces,
Decodifiquemos porque con él, por supuesto, una cantidad de datos.
Perdón, ustedes no, porque no recibieron la invitación que a mí me llegó.
Nos codeamos con la misma
gente. Muy divertida, que está en español y en inglés.
Tú estabas invitado
a casamiento
de la hija del canciller argentino.
Yo no dije que me invitaron, dije que me llegó la invitación, que no es lo mismo. Es porque me llegó porque alguien que sí había sido invitada me hizo llegar la invitación.
Nosotros no nos codeamos ni indirectamente.
Tengo la invitación y tengo el nuevo comunicado, que también es bilingüe, en donde Jordi o Jordana Timerman le informa a sus amigos de aquí y de acullá que no se podrá realizar donde se tenía previsto, no dice en José Ignacio, y nos reuniremos todos en Buenos Aires. Let us meet hopefully in Buenos Aires, dice esta señora en un bonito inglés, porque creo que ella es bilingüe, ¿no? Porque su papá fue embajador de los Estados Unidos allá. ¿Por qué el presidente toma estas decisiones? Digo, no sé si son decisiones o es impromptu. O sea, yo tengo la sensación, cuando lo escucho, que él tiene escrito lo que va a decir. Tengo la sensación. O sea, que no hace improvisación. Si no hace improvisación, lo escribe. Si lo escribe, piensa realmente que hace una contribución.
Esta fue la entrevista.
Con razón me lo... Igual, ¿por qué lo dice? No quiero tener un año con puentes cortados, por favor.
María.
Yo hice el chiste de la soga porque venía muy bien, y uno, esto es una tertulia, uno habla muy espontáneamente. Ahora, francamente, venía bien, venía justo el dicho antiguo español, pero yo no creo que esto ocurra porque Mujica lo diga, vamos, no van los piqueteros de Entre Ríos a reaccionar frente a un dicho de Mujica, eso no puede ser la causa. Sí creo que la política de Entre Ríos es complicada, y frente a una puja electoral próxima, que viene rápido, se exacerban los ánimos, y creo que está mal que se use una cosa que perjudica tanto un país vecino como el bloqueo de los puentes, sin lugar a dudas. Creo que eso tiene que evitarse hasta el último momento, y que el propio gobierno de la Argentina debería evitarlo. En cuanto al monitoreo, todos queremos que sí se divulguen, los uruguayos queremos que sí se divulguen los datos. Si se monitorea es para conocerlos, y no parece que haya otros problemas. He visto plantas de celulosa sobre cursos de agua muchísimo más pequeños, que por lo tanto podrían causar mucho mayores efectos. Y me parece además esencial que en cualquier industria se monitoree. Es un síndrome habitual que la gente se preocupa toda, se tira de los pelos cuando algo nuevo se va a instalar. Se va a instalar una pastera en el río Uruguay y nadie mira todas las curtiembres que están mucho más cerca, vertiendo metales pesados, que ahora por suerte están mejorando gracias a los biodigestores. Pero estuvieron tanto tiempo que hasta cuando uno encontraba rastros en los mejillones, por ejemplo, que son un marcador excelente, porque como siempre están en el mismo lado y filtran litros de agua, uno puede saber lo que pasó.
Pobres mejillones,
y pobres los comemos a veces. Están ricos los mejillones, pero... Y una pavada más. A mí no me llegó la invitación ni indirectamente, ni siquiera por codos interpuestos. Pero lo que me sorprende no es un casamiento, los casamientos en realidad me importan los de mis amigos como mucho. Me sorprende mucho el tratamiento que ha tenido en los medios y la repercusión, que parece realmente de otro planeta, ni siquiera de otro país.
Estás aludiendo al hecho de que acá en Uruguay, a propósito de la política y los políticos, la vida privada no existe.
Nunca. En cambio aquí la vida privada sale a relucir como si fuera un asunto político, como si tuviéramos que calentarnos porque la hija de Timerman se casa en Punta del Este. A mí realmente no me importa dónde se casa. La hija de Timerman, cuando Connie dijo Jordi, me sorprendí porque Jordi es Jorge en catalán.
Eso dije yo cuando leí, pensé que era gay, pero después me di cuenta que no era una chica.
Es un casamiento entre personas del mismo sexo, qué adelantados que estamos. Pero no, no era, qué decepción.
Pensé lo mismo, María.
Sobre por qué el episodio de la vida personal del canciller Timmermans está teniendo toda esta difusión, me parece que hay una explicación bastante sencilla, y es que esa difusión empezó en Argentina. Fue desde Argentina donde salieron a marcarle la contradicción, ¿no?
Estamos tomando el estilo.
Y en Argentina tienen criterios muy distintos en esa materia, ¿no?
Sí.
Yo coincido en que las declaraciones de Mujica no, prácticamente no juegan ningún papel en el desencadenamiento de este de esta posibilidad de reedición del corte del puente. Y lo que sí creo es que le viene bárbaro al gobierno argentino, porque es una excelente carta de negociación para en el marco de este tremendo deterioro de las relaciones que se ha producido últimamente. La amenaza de un corte de puentes es un muy buen elemento de presión sobre Uruguay. Eso es muy perjudicial para nosotros, pero probablemente sea la razón por la cual el gobierno argentino no vaya a hacer nada, absolutamente nada en lo inmediato con respecto a conjurar, digamos, o a dar señales claras de que eso no se va a volver a permitir. Más bien dejará que los hechos evolucionen hasta donde le convenga. Y en definitiva, es algo, ya lo hemos dicho muchas veces, pero nos vamos a tener que acostumbrar, digamos, a esta amenaza del corte de puentes. Mientras no pueda existir un fuerte acuerdo entre los dos gobiernos a nivel nacional para darse mutuas garantías de que eso de ninguna manera va a ser permitido, es algo que va a seguir acompañándonos como una posibilidad latente. Eso es lo que pienso de la situación, y digo, la parte negativa es que creo que es muy baja la expectativa de que el gobierno argentino haga algo para eliminar en lo inmediato esa posibilidad, porque repito, le viene bien en este marco de negociaciones trancadas, le viene bien tener esa carta, como miren que está esta posibilidad, si ustedes quieren que yo haga algo van a tener que conceder algo.
Sí, sí, pero no deja de ser terrible, ¿no? Es como,
por supuesto,
como un remake de una pesadilla que ya padecimos, que ya vimos y que solo dejó heridos, porque después de todo el lío de las papeleras que termina en La Haya, que termina con los gobiernos crispados, con los pueblos ribereños totalmente enfrentados, volver a reciclar esta película cuando ya se zanjó...
A mí me parece... No se zanjó.
Bueno, que no se zanjó, no se zanjó. Bueno, La Haya zanjó, pero evidentemente los gobiernos, el gobierno argentino no quiso zanjarlo. Es terrible y creo que...
A mí me fastidia el autobombo, ¿no? Y con esto que voy a decir ahora no estoy haciendo autobombo. Pero recuerdo perfectamente que cuando se llegó al acuerdo entre los presidentes José Mujica y Cristina Fernández para establecer el monitoreo conjunto, cuando se creó el Comité Científico Binacional en el marco de la CARU, acá en este programa dijimos, y yo en particular dije, ¿esto soluciona las cosas? No sé, porque ahora el debate se va a plantear a nivel científico. Va a terminar habiendo problemas, discordias, enfrentamientos, cortocircuitos a nivel científico. Y en eso estamos.
Igual era una buena noticia en aquel momento, ¿no? En aquel momento, después de años de incapacidad de las cabezas de los poderes ejecutivos de los dos países de encontrar una solución, fue una buena noticia. Pero bueno, esto nos confirma un temor que en aquel momento teníamos, que no era solo ese, Emiliano, de que se trasladaba el escenario de la disputa, digamos, del ámbito diplomático al de la pseudocientífica. Digo pseudo porque en realidad la discusión científica es una, pero cómo es utilizada políticamente es otra cosa. También muestra que la culpa no era de Vázquez.
¿Cómo es eso?
Y sí, porque ahora está Mujica y Cristina, no están Néstor y Vázquez. Entonces el problema no era aquella incapacidad de Vázquez para ceder, ¿no?, que muchos habían señalado como cierta obstinación. Acá están Pepe y Cristina y el problema se encamina quizás, ojalá, no a los mismos niveles de confrontación, pero es notorio que no está resuelto. No es un problema de quienes ocupen las presidencias.
El
problema...
Bueno, eso es natural, no es posible.
Sí,
que
pero acordate que muchos culpaban cierta intransigencia de Vázquez como el origen de los problemas.
Sí, me acuerdo bien, hace bien decirlo.
Y algunos hemos culpado al presidente y a su canciller actuales de haber dado las señales contrarias. Yo no puedo olvidar la contratapa de Búsqueda que... en donde el canciller Almagro nos recordaba a todos los uruguayos que los dos más grandes amigos que tenía el Uruguay eran Cristina Kirchner y Jacobo Timmermans, porque con ellos había zanjado una vieja discusión, que era el dragado del canal Martín García. debió, perdió una magnífica ocasión de callarse, y ahora estamos viendo, digo, es cierto que el canciller ha virado y ha hecho un giro no al uso del capitán Márquez, sino a auténtico de 180 grados, y lo mismo está haciendo el presidente Mujica, aunque con distintos, con sus propios estilos. Pero la verdad es que, como decía una columna de Lincoln Maistegui este fin de semana en El Observador, nuestra actitud va de tan poca dignidad frente a nuestros hermanos argentinos, ya está en un punto que de no retorno.
Bueno, pero es de desear entonces que claramente no se puede tener la misma actitud si se llega a suceder esta situación de corte de puente que aparentemente están planteando el 12 de octubre. No se puede tener la misma actitud que tuvo Vázquez, porque correspondió a otra época, a otra coyuntura, a otro lío que ya dirimió la Haya. Ahora se abriría un nuevo escenario con nuevos protagonistas y nuevas salidas políticas, y yo creo que ahí Uruguay realmente va a tener que, no sé si apelar al Mercosur este destrozado que tenemos, al apoyo de Brasil.
Ah, no, el Mercosur va a ser decisivo, y yo diría la UNASUR será muy importante.
No, justamente. Si estamos rodeados de conglomerados políticos geográficos que no funcionan, bueno, realmente esto nuevamente vuelve a plantear la esencia de Uruguay político.
¿Ustedes realmente consideran probable un corte de puentes? Porque, miren, por ejemplo, tengo acá el mensaje de...
Yo con Argentina puedo...
Yo tengo acá el mensaje de uno de nuestros oyentes de la zona, ¿no? Luis dice, yo estoy en Fray Bentos. Acá la asamblea no suena para nada. Dejen de darle vida.
Pero, perdón, la asamblea no tenía ninguna vida y había tres viejas sentadas en unas reposeras y no los movió nadie y no hubo entrada al Uruguay durante todo ese periodo. Entonces...
No, tres viejas sentadas en unas reposeras pueden mucho en esta vida.
Por eso. Es decir, pueden ser...
Sobre todo cuando los catan atrás.
Pero que puede ser restablecida la ciudadana,
no,
aquella bomba.
Francamente no creo.
La de la bomba y el que lanzaba el cohete. Todos
¿Tú,
esos
tú no crees en la posibilidad del corte?
No, francamente no.
De todas maneras, acá importa, juega tanto más la amenaza que la concreción.
Sí, sí.